fácil desviarse.
A pesar de que le fue objetivamente mal en la última campaña electoral, Cabildo Abierto parece haberse adaptado rápidamente a su nueva condición de partido de oposición. Es que los dos diputados que le faltan al oficialismo en la Cámara Baja para acceder a la mayoría parlamentaria le calzaron como anillo al dedo a la menguada bancada parlamentaria del partido liderado por Manini Ríos para inclinar la balanza a favor o en contra de cualquier iniciativa. Ya hemos tenido algunas señales sobre cómo funciona eso. Por ejemplo, Cabildo ayudó con sus votos a sacar la rendición de cuentas y de momento es el único partido de oposición sentado en la mesa del diálogo social. Vamos a hablar de estos temas y también de otros junto con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Bienvenido, Perrone, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Hay que recordar, ¿cuánto fue la última vez que tuvo Perrone por acá? Post elecciones, me imagino, cuando estaba arrancando la legislatura, me imagino. Y hablamos sobre cómo iba a perfilarse Cabildo en este quinquenio. Y bueno, ya estamos viendo, ¿no? Un poquito. Sí. Pero vayamos, digamos, de lo más coyuntural y después nos metemos en cosas más de largo aliento. ¿Cómo se dio la discusión interna en Cabildo sobre si participar o no del diálogo social convocado por el Frente Amplio? Y por el gobierno, en realidad.
Ya se había dicho que íbamos a participar, no hubo una reunión en concreto para definir si participábamos o no, pero en el camino se había hablado del tema, ya sabíamos que el tema se iba a presentar también porque había estado en la campaña del Frente Amplio. Entonces, bueno, cuando se convoca hubo un intercambio con el general Manini para saber los nombres que iban a participar de esa comisión. Y fue por ahí que se encaró el tema y bueno, se confirmó. La verdad que sí, ahí la sorpresa fue que nosotros pensábamos que iban a ir todos los partidos, pero bueno, después la noticia fue que Partido Colorado, Partido Nacional, Independiente, Salle no participaban y quedamos medio solos ahí.
¿Pero por qué pensaban que iban a participar blancos y colorados, por ejemplo?
Bueno, porque cuando se hizo la recorrida de OPP por los distintos partidos, hubieron partidos que confirmaron que iban a participar, hasta tenían algunos nombres ya prontos para designar, y después, bueno, decidieron bajarse. A nosotros nos comunicaron, sí, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que no iban a participar, hicieron sus conferencias de prensa, pero eso no iba a hacer cambiar nuestra postura y fue que decidimos estar. Entendemos que no se pierde nada con escuchar, con hablar del tema. Hay cosas que en la reforma pasada Cabildo Abierto tuvo una incidencia.
Perdón, ahora ya vamos con el fondo del diálogo, que es, digamos, algunas propuestas, pero del Partido Nacional y el Partido Colorado en un momento trataron de o quisieron que Cabildo también acompañara su posición de no acompañar.
Bueno, conmigo no, hablaron con Manini, más allá de que los pasillos en la vuelta del Palacio, che, ¿les parece participar? Esto es un show, bueno, todos esos comentarios que también son públicos, a lo cual nosotros dijimos, nosotros ya dimos la palabra y vamos a participar. Justamente, bueno, por los temas que hemos dicho y que abordaremos ahora.
Eso mismo, ¿qué va a llevar Cabildo a esa mesa de diálogo?
Bueno, como el diálogo lo convoca el gobierno, lo primero es escuchar. Pero uno cuando está en política se supone que quiere incidir siempre de forma positiva en un mejor país o en atender determinados sectores de la población o lo que fuese, cuáles fueran sus improntas, sus banderas. Lo que se da acá es que todos tenemos capacidad de incidir, que podemos incidir en las decisiones del gobierno por cómo quedaron conformadas las cámaras, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, bueno, hay veces que en política es más lo que se evita que lo que se hace. Participar de ese diálogo, podemos saber cuáles son los caminos, los rumbos que se quiere tomar, cuáles son las opiniones de todas esas delegaciones que van a participar y qué clase de incidencia van a tener en la escritura del documento final. Entonces, bueno, el estar cerca definitivamente va a llevar a Cabildo a la definición y a tomar posturas a la hora de votar. hubo un punto fuerte de discusión en la reforma pasada, que era, que ustedes lo trataron muchas veces, la salida del dinero de las AFAM al exterior, que Cabildo no terminó votando. Nosotros en la reunión que tuvimos con el presidente y con el secretario de la presidencia, fue uno de los puntos que pusimos arriba de la mesa, que si eso se pretendía cambiar, que nosotros no íbamos a estar, que no íbamos a acompañar. En definitiva, eso no va a venir. Hay otro tema que nosotros no pudimos en el pasado, porque nuestros socios blancos y colorados no nos acompañaron, que sabemos que ahora no nos van a acompañar tampoco, pero que lo vamos a poner arriba de la mesa, que son las pensiones hereditarias, que nosotros no logramos cambiarlas en la reforma pasada porque no tuvimos el apoyo de los socios. Lo vamos a plantear, sabemos que no vamos a llegar a nada.
Uh-huh. Y con respecto a el presupuesto, si querés, ya pasamos, porque esto Cabildo va a escuchar, o sea, todavía no tiene nada para plantear puntualmente.
No, más allá que algunos temas que quedaron en el pasado en cuanto a la edad de en determinados sectores por desgaste físico y todo lo demás, que va a ser como reeditar toda esa discusión que se va a dar de vuelta, pero en concreto, en específico, por ahora nada.
¿Y van a ser los custodios de la caja militar ustedes?
Bueno, todavía no sabemos si se va a tratar, uh-huh. si viene algo, uh-huh. No lo tenemos claro. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, siempre se habla. Vamos a escuchar a ver cuáles son las propuestas, pero por el momento en concreto sobre eso no hay nada.
Temas que van y vienen, ¿no? Por ejemplo, el de la caja militar podría ser uno de esos temas que van y vienen. ¿La fiscalía va a ir por Manini de vuelta por el tema de los tribunales de honor en relación al documento que de alguna manera se le quería imputar a Manini el haber cometido un delito de omisión a no informar que en esos documentos que surgen de esos tribunales de honor estaba la confesión de Gavazzo sobre el caso Gómez Oro? Bueno, en su momento Manini dijo que iba a pasar por la justicia por este tema, pero después cambió su palabra y recurrió a sus fueros parlamentarios. Es una votación donde, bueno, todos los votos de la coalición estuvieron para amparar a Manini contra los del Frente Amplio, ¿no? Me acuerdo que fue un momento muy importante en el inicio del gobierno y de la coalición de gobierno. Ahora se habla que Fiscalía estaría estudiando el caso, viendo los tiempos, viendo los plazos, y con un Manini sin fueros podría volver sobre el asunto y ahora sí imputarlo. ¿Qué información tienen de este asunto que se conoció por estas horas?
Lo vimos el domingo en la noche que salió esa información. Un punto es, sin entrar a la discusión anterior, los fueros son de la Cámara, no de los legisladores. Sí. Siempre se da esa discusión.
Esa aclaración,
y en aquel momento el que sí votó el desafuero fue el sector de Talvi cuando estaba en su momento. Hasta ahora Manini no tiene ninguna información. Es solo lo que ha trascendido la prensa. No se sabe que si se va a plantear, si no se va a plantear. La verdad que es la incertidumbre, porque yo lo hablé con Manini y fue lo que me transmitió. Hasta ahora nadie le ha dicho absolutamente nada y no tiene ningún tipo de información. Así que no podemos opinar mucho de algo que fue un trascendido prensa, que no tenemos claro de dónde salió, si es una información que salió de adentro de Fiscalía, y bueno, fue un medio de prensa que lo levantó. Sí fue una duda que arrancó enseguida de la elección, después que Manini no llega al Senado. Incluso el ex fiscal Díaz, perdón, había subido una publicación en su red social diciendo que el tema de Manini ya había quedado archivado. Después esa publicación fue borrada, fue eliminada, y la verdad que no hasta ahora no, por lo menos lo que me ha transmitido Manini a mí, que no tiene ningún tipo de información, absolutamente de nada. Habrá que ver qué es la...
Algunos medios manejan hasta el nombre de la fiscal, ¿no? La fiscal María Nogueira, que está a cargo del caso y que estaría revisando los antecedentes. Si esto fuera así, sería un golpe durísimo para Cabildo, porque viene de una elección donde pasó de tener una alta representación, hoy en día quedar una representación disminuida, con dos representantes, en la Cámara Baja, con problemas internos que hubo en Cabildo, que cuestionaron, por ejemplo, el liderazgo de Manini Ríos, y, y bueno, un escenario de una eventual imputación, no voy a decir que sería el golpe de gracia, pero sería un momento extremadamente duro para un partido ya golpeado.
Bueno, si eso pasa, no podemos hacer nada. La justicia actuará y sin duda que Manini va a acatar. En eso no hay dos posiciones. De todas formas, los golpes a Cabildo en lo electoral sí lo sabemos. Ahora, a nosotros nos pasa también que esas diferencias internas que tiene Cabildo, que ha tenido Cabildo, no sé por qué, la verdad no tengo la explicación, siempre se magnifican más o se tratan con más intensidad que las diferencias internas de otro partido. Eso nos parece nosotros. Estamos
hablando sobre si Delgado renuncia al Senado, ¿no? Durante una semana.
La relación entre Ojeda y Bordaberry.
No es menor la
diferencia que hay dentro del Frente Amplio. Yo no creo que se magnifique más lo de Cabildo, pero más allá de las diferencias internas que pueda llegar a tener Cabildo, sacando este eventual escenario, ¿no? Hasta ahora vimos un poco cómo está jugando Cabildo. Para Manini ya no existe una coalición en la oposición. Es decir, que es con eso, en realidad, Cabildo puede jugar libremente. A veces podrá estar de acuerdo con algunas cosas y a veces no. Pero ya no existe, desde el punto de vista formal, vamos a decirlo de esa manera, o formal entre comillas, una coalición de la oposición. En Cabildo ya están pensando en el 2029, me imagino, como también está pensando hasta el expresidente de la calle Pou, y lo dijo en la convención del Partido Nacional.
No, en realidad no. A ver, Cabildo dio unos pasos para solucionar sus temas internos. Manini llamó a un congreso, modificó los estatutos. Los estatutos están en la Corte Electoral hoy esperando ser aprobados. Y bueno, los que de alguna forma tenían mayores diferencias, que disentían más con la conducción de Cabildo, se terminaron yendo. Hoy yo puedo decir que Cabildo no tiene ningún tema interno y se trabaja armoniosamente. ¿Cuál es el futuro de Cabildo? Nosotros vamos a seguir trabajando con los mismos planteos, levantando las mismas banderas, llevando adelante las mismas propuestas, la usura, seguridad, política de cárceles, que eso, bueno, se va a plantear mañana en la reunión de seguridad. Y habrá que ver cuál es el futuro, no lo podemos decir.
Hay como una nebulosa identitaria de Cabildo Abierto. ¿Qué es en el fondo Cabildo Abierto? Porque claramente no es el que recogió, por ejemplo, el voto de los más indignados con el sistema. Eso lo recogió Salle. Tampoco recogió la confianza de los votantes de la coalición. Tampoco logró retener seguramente muchos de los votos prestados que venían con cierto cansancio de las políticas que venían llevando adelante el Frente Amplio. ¿Y hoy qué es? Hoy es un partido que se le tiene confianza para hacer una oposición cerrada al gobierno. Es una asistente del Frente Amplio en algunos temas puntuales.
A ver, Cabildo es un asistente de Cabildo. Yo en esta etapa en la que estamos voy más a lo personal. Lo hablé sí con la diputada Silvana Pérez. Vamos a ir a lo pragmático, a lo que sea, que se entienda que es bueno para la gente, nosotros vamos a acompañar. Sobre todo en temas económicos, que son los que han hecho mayor relevancia. Hay otras agendas en las que nosotros no estamos, que ahí sí quedan unidos Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, agenda de género, 1980, ahora se viene eutanasia. No tengo novedades de temas de modificación de la ley de aborto, pero ahí hay una unificación de esos tres partidos. Nosotros vamos a seguir por nuestro camino. La identidad de Cabildo, yo qué sé. Cuando se creó Cabildo, muchos analistas políticos decían, bueno, los votos vienen de un lado, vienen del otro. A mí me parece que la mayor cantidad de votos que tomó Cabildo fue, en su momento, de gente muy preocupada por el tema de seguridad, identificó un militar, mano dura, y ahí fue el voto.
Estamos a jugar, ¿no?
Y ahí explotó la votación de Cabildo. Votantes venían de todos lados, porque también esos votantes se identifican a través de dirigentes. Habían dirigentes del Partido Nacional, Partido Colorado y del Frente Amplio. ¿A dónde se fueron? Yo creo que se fueron a todos. Hubo un voto enojado contra el sistema que puede haber terminado en Salles, que en su momento de haber captado Cabildo. Siempre lo nuevo también llama la atención. Cabildo fue lo nuevo y llamó la atención. Muchos votos deben haber vuelto sin duda al Frente Amplio. Cabildo Abierto hizo un trabajo en su momento de apostar a las zonas de menor poder adquisitivo, de la gente que la estaba pasando más mal. Manini recorrió todos esos barrios.
¿No lo hizo después?
Sí se hizo, pero ya se venía con el golpe, ya se venían las encuestas.
Le pasó el momento a Manini, porque tú decías, ahí Cabildo es una figura excluyente, la de Manini Ríos. Él atrajo, ¿no?, la atención hacia él, ya desde la comandancia del ejército, y logra obtener una votación formidable. Primero una interna, donde no competía con nadie, pero ya se vio el potencial que tenía Cabildo, y después prácticamente votando lo mismo que el Partido Colorado, ¿no? Puede ser poco si pensamos que el Partido Colorado viene votando poco desde la crisis del 2012 en adelante, pero puede ser mucho para un partido que era absolutamente debutante en el sistema electoral. Y da la sensación que haciendo lo mismo no vas a conseguir resultados diferentes. Y Cabildo y Manini siguen haciendo lo mismo. Digo, uno puede decir, soy coherente con mis ideas, pero soy poco estratégico desde el punto de vista de tratar de hacer crecer al partido nuevamente, ¿no?
Sin duda, yo creo que no vamos a volver en el futuro a votar lo que votamos en el 2019. Ahora la política es muy dinámica, ¿no? El presidente Sanguinetti siempre decía, en política no hay muerto, hay herido de gravedad. Entonces tenemos varios ejemplos en la historia reciente nomás de políticos que estaban completamente afuera y terminaron. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir manteniendo la coherencia. Yo no sé si estamos haciendo lo mismo.
Yo discrepo con eso y después de la tanda capaz que nos metemos, porque claramente en el caso de Perrone está con una sintonía mucho más fina con el gobierno que el resto de la oposición, y eso se traduce, por ejemplo, en encuentros en Torre Ejecutiva semanas antes que se vote la rendición de cuentas.
Sí, pero nadie gana votos por ser un asistente del oficialismo.
Bueno, no, pero digo, no sé si te va a dar votos o no, pero quiero...
sociólogo.
Analista
y politólogo. En emergentes.
Un gusto. Porque tengo que hacer la tanda, Perrone. Adelante. Pero seguimos con lo que preguntó Juanchi y yo le agrego eso. O sea, en esta nueva era de Cabildo Abierto, con Perrone como su cara visible en el Parlamento, estamos viendo una sintonía más fina con el Frente Amplio puntualmente que con los ex socios de la
coalición. El viejo pacto Cocó. Acá tenemos un colorado.
No, me gustaría responder ahora, pero
no, después de la tanda. Vamos a dejarla picando, sí, Álvaro.
Adelante. Ya
desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Estamos casi en una tertulia sobre la identidad de Cabildo Abierto en esta nueva era, con un gobierno en Frente Amplio, con Cabildo en la oposición, pero con una bancada bastante disminuida con respecto al quinquenio anterior. Y yo le agregaba a la pregunta de Juanchi, si en esta nueva era Cabildo Abierto, en ese pragmatismo del cual hablaba Perrone, no lo estamos viendo como más comprometido con que le vaya bien al gobierno que con que la oposición tenga una buena performance en las próximas elecciones. Y lo reduzco a esta anécdota que nos enteramos de, bueno, rendición de cuentas muy controvertida por parte del Partido Nacional, sobre todo la ministra Arbeleche, que salió a hacer una crítica bastante exhaustiva de cómo había presentado la herencia este gobierno, y no, que no se le iban a votar a la rendición tal cual venía, por la forma que se presentaba, por el contexto, por el fondo. Perrone se junta unas semanas antes con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y ya ahí acuerdan que sí, que les parece bien, que hay gastos comprometidos, que hay que cumplir, y que van a acompañar al Frente Amplio, y le destraba una situación que no dejaba de ser incómoda para el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con Perrone, con Cabildo Abierto, de acá a futuro en esas instancias clave, ¿no? Donde el gobierno necesita el presupuesto. Se viene el presupuesto ahora. Clave para el gobierno porque necesita hilvanar acuerdos con la oposición. Va a haber un Perrone visitando la Torre Ejecutiva de vuelta, hablando fluidamente con Sánchez, con el ministro Done, con el presidente Orsi. ¿Qué va a pasar ahí?
A ver, estos días le pedí a uno de los colaboradores que trabaja con nosotros hacer un listado de cómo se han dado las votaciones en el Parlamento, a ver cuántas veces Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio y cuántas veces votó Partido Nacional y Partido Colorado. Les puedo asegurar que la balanza se inclina enormemente al lado de lo que es Cabildo. Lo que pasa que la votación siempre de Cabildo, cuando salen todos en el resto a protestar y nosotros somos dos o tres, en la opinión pública queda como que solo somos nosotros. Nosotros tampoco estamos arreglando cargo. Yo hoy decía, el Partido Independiente Robert Silva se junta con el Frente Amplio, deciden darle el voto para votar a Mota en el Instituto de Derechos Humanos y al rato aparece que Radío va a ocupar un cargo en el gobierno. Lo mismo pasó con Blancos y Colorado, con Caja de Profesionales, se destraba Caja de Profesionales y aparecen tres cargos en la Intendencia Canelones de una... Entonces,
pongo pausa ahí, Perrone, porque acaba de decir que acaban de transar cargos por cargos, o sea, votación por cargos. O sea, Radío entra porque se le dio los votos a Mota, estos otros tres cargos.
Las casualidades.
Pero las casualidades,
las causalidades, entonces.
Bueno, a ver, nosotros tuvimos una reunión.
Yo tengo entendido que Radío y Saavedra, por ejemplo, tienen una gran relación y por eso, en parte, se habría dado.
Estamos hablando del presidente de Linilla. Y de la salida del representante en el directorio del Frente Amplio, Eugenio Acosta, que se llevaban a los palazos con Jaime Saavedra, y en lugar de Acosta podría ingresar Radío.
Te interrumpí, perdón, porque estabas haciendo un punto más extenso.
Sí, estaba agregando la información.
Pero el tema de Inisa nosotros nos genera una preocupación. ¿Con qué cabeza va a entrar Radío a Inisa? Porque viene de una política de droga que nosotros criticamos muchísimo, de un Estado, como lo dije, suministrador de drogas y aumentando lo que el tema de la marihuana para que con más efecto todo eso, va a ir a trabajar a un lugar justamente sensible con algunos, con menores, ¿no? Entonces, no lo he hablado todavía en la...
Tampoco le va a regalar marihuana, ¿no?
No sé que se la vaya a regalar, ¿no? Pero viene con una filosofía y un pensamiento justamente en un lugar sensible. No sé cómo va a salir eso, pero nosotros vamos a intentar estar cerca.
Pero el gobierno le cede a la oposición un cargo.
A la oposición no, al Partido Independiente. Bueno. Después de una votación donde nos enteramos que Sotelo conversa con el Frente Amplio y deciden darle el voto a Mota, lo comunica Sotelo en una reunión que tuvimos, él y Robert Silva, dice, sí, nosotros vamos a dar los votos para que Mota sea a cambio de que voten a Petit, ¿no? Uh-huh. Entonces Petit es Colorado, Robert Silva consigue un cargo ahí con Petit Colorado y el otro cargo es Radío en el INISA, Partido Independiente. ¿Puedo certificar eso? No, porque eso nunca se firma, no hay contratos ahí ni... Pero
para vos es evidente.
Sin duda, sin duda.
¿Y se lo has consultado a Sotelo?
Se lo escribí en la red, ahí me respondió. No son casualidades.
¿Qué te respondió?
Vamos a buscarlo.
Me respondió un poco duro. Pero se ve que le dolió porque con la dureza que respondió...
Andan en los tiros con Sotelo en Twitter, estoy yendo en este momento. No la perdimos
ya. Le dolió.
Piensa el ladrón, le responde...
Nosotros no arreglamos cargos.
Sotelo Álvaro Perrone, ¿no?
Sí. Porque, acusándolo de arreglar por cargos.
Porque Perrone puso, perdón, ya que entró, sí. Porque la verdad que nos la comimos esta. Puso Sotelo, @Cibertario, le dio el voto de Frente Amplio para Mota en Derechos Humanos y apareció el carrito para el Partido Independiente. Después hablan de Cabildo. Y a su vez Perrone ha robado una nota de la diaria sobre el ingreso de Daniel Radío a Inisa. Y ahí Sotelo cita el tuit de Perrone y pone: piensa el ladrón, puntos suspensivos, que son todos de la misma condición, sería el remate.
Bueno, nosotros no arreglamos cargo. Los que están arreglando cargo son otros.
Perfecto. Entonces, ¿va a haber más reuniones con Alejandro Sánchez? ¿Está la puerta abierta de Torre Ejecutiva para Cabildo Abierto, para el presupuesto, para negociar ideas que ustedes quieren plasmar en el presupuesto?
Bueno, vamos a ver la reestructura de deuda. Apareció un proyecto, la Comisión de Hacienda no lo ha podido empezar a tratar porque llegó un proyecto del Poder Ejecutivo por el tema de precios de frontera.
Perdón, hablando de suspicacias, ¿no? Cabildo Abierto vota la rendición de cuentas y al otro día aparece un proyecto de reestructura de deudas que era la bandera de Cabildo Abierto.
Lo presentó la diputada Julieta Sierra con la firma de los legisladores del Frente Amplio. Ahí no hay cargo y no estuvo en la reunión jamás ese proyecto. Bien. Ahora, pensemos que los otros también juegan, ¿no? Si el Frente Amplio dice, ¿cuáles son las banderas de Cabildo, proyecto, reestructura de deuda?
Yo te doy una, vos dame otra. Eso
pero no lo hablamos.
Más viejo
jamás,
que la política.
Jamás, jamás estuvo en la discusión un proyecto que nosotros tenemos importantes diferencias porque no abarca las deudas con el Estado. Ajá. Que nosotros pretendemos modificar. Yo, en esta etapa, en la política estamos de paso, ¿no?
Como en la vida.
Como en la vida. Uh-huh. Yo soy el diputado número 99, fue el último que entré. El día de la elección yo vine acá, estuvimos acá, el programa.
Sí, claro.
Y yo ya, bueno, estaba pensando, tengo mucha cosa para sacar el despacho. No tengo mucha cosa. Pues yo el despacho tengo pocas cosas para no pasar mucho trabajo cuando lo vaya a entregar. Y dije, está, iré mañana a sacarla. Después, a los días, bueno, entro. Yo voy a actuar con total tranquilidad, ¿no? Que el día que no esté en la política, che, me voy a pasar factura de algo, no hice esto por tal cosa, voy a actuar pensando siempre en los temas económicos, en temas de seguridad, que es lo que yo más trabajo, que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y que lo que yo estoy haciendo, o la mano que estamos levantando, o la discusión que estamos dando en el partido, porque de repente el partido entiende que hay cosas que no hay que votar, y yo entiendo que sí, intentaré convencer al partido y dar las explicaciones, aplicando lo que nosotros entendemos,
o sea,
que
sea bueno. Casitas a los militantes de Cabildo, ¿no? tapizar hace de cabildantes tampoco, como bueno, en su momento quiso Montaño.
Eso siempre lo tengo que andar desmintiendo. Yo cité a Ace al Parlamento, vino Cipriani y explicó, los cargos eran 28 en 30 y pico de mil funcionarios que tiene Ace. Esa es otra de las discusiones del pasado, ¿no? Una investigación profunda, a ver quiénes eran los que ocupaban más cargos. Ahora, cuando uno pelea, junta los votos para entrar al gobierno, significa ocupar los espacios para llevar adelante determinada política. No es que los espacios hay que ocuparlos. Ahora en ACE volaron todo y el Frente Amplio llegó con sus equipos de confianza y cambiaron. Ahí de Cabildo, que yo sepa, no quedó ninguno. Es otra que andan, que dijeron que andan con la lupa ahí revisando ACE. No hay nadie. Son los lugares que para gobernar. Imagínense que lo que es hace la gente del directorio pone su gente de confianza, cómo funciona todo.
Pero habla con Sánchez, habla con O'Donnell, habla con la gente de gobierno para ver en qué cosas pueden acordar de cara al presupuesto.
Pero hablamos también, expresamos preocupaciones. Nosotros vemos en la figura de O'Donnell una figura centrada, con trayectoria, con trazabilidad, siempre repito esas palabras, que de alguna forma dan tranquilidad de decir, bueno, no va a haber en lo económico en Uruguay un descontrol, un despifarro. ¿No? Entonces tuvimos la chance, sí, de conversar con O'Donnell. ¿Por qué? Por lo que yo decía al inicio de la nota. En esta situación tenemos capacidad de incidencia. Si fuéramos oposición y el Frente Amplio tiene todos los votos, sabemos que no podemos incidir en nada y tal vez lo más cómodo es protestar por todo y no hacer nada. Es decir, que está todo mal, ¿no? Entonces, en la capacidad de incidencia, nosotros sí, hablamos con O'Donnell, bueno, hay cosas que sí que se pueden apoyar. En el mensaje de rendición de cuentas vino una explicación de las deudas que quedaban del gobierno anterior, o sea, no de deuda, de decirlo de una mala manera, de compromisos que había que cumplir. Eso nos llevó a las decisiones. Pero bueno, esas fueron las conversaciones con O'Donnell. Después, yendo a la letra chica, ¿acordaron algo? ¿Hablaron algo? No hay nada acordado. Le preguntamos a O'Donnell, a ver, ¿cuál es su apuesta para hacer para mover la economía uruguaya? Se terminó UPM, no hay grandes obras, por lo menos yo no tengo información, en el gobierno pasado nuestro no se logró traer una gran inversión que dinamizara. La economía se movió mayormente por temas de construcción. Eso es lo que está moviendo mayormente. Y por ahí anduvo la conversación con Odori.
Perrone viene en un avión, para ir cerrando la nota. Perrone viene en un avión que está por caer. Lo acompañan Yamandú Orsi y Lacalle Pou. Y Perrone dispone de solamente dos paracaídas. Uno se lo va a quedar Perrone, porque no va a ser tan altruista dejarse caer en ese avión. ¿A quién le da el paracaídas extra? ¿A Lacalle o a Yamandú Orsi?
No voy a responder esa pregunta. A ver, si nos juntamos los tres y abrimos los dos paracaídas, alcanza para los tres.
A Lacalle porque Orsi vuela o viceversa.
No voy a responder eso.
Tiene que responder esto porque yo me había olvidado. Juanchi no estuvo la vez pasada que estuvo Perón acá, pero todo el último tramo de la entrevista se lo dedicamos a un tema que nos sorprendió por completo. Y que nos emperramos en una discusión que no tuvo una resolución. Y la audiencia se acuerda y dice, ustedes dijeron que iban a preguntar la próxima vez que venga, la misma pregunta. ¿Se acuerda, Perrone, de qué hablamos la última vez que venimos?
No me acuerdo.
¿No se acuerda de qué discutimos? La pregunta es, Álvaro Perrone, y no vamos a enfrascarnos de vuelta en una discusión, como la vez pasada. ¿China es una dictadura?
¿Y? Es un gobierno partido único.
No cambiaron las cosas entonces,
Perrón. No cambiaron las cosas.
Pero hay más partidos, ¿eh? No está solo el Partido Comunista.
Bueno, desconozco. No soy tan conocedor de la minuciosa política de China.
Creo que hay algunos cargos en la ACE de China que son de la oposición.
La próxima se la vamos a preguntar de vuelta, Perrón, ¿eh?
Bueno, muy bien. Bienvenido.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Sin desviarse.